desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tiempo suficiente para poder meditar sobre la Palabra de Dios y especialmente continuar con la historia de los grandes, del gran avivamiento, aquellos que fueron inspirados indiscutiblemente por Jesucristo para haber llegado a hacer todo lo que hicieron y para que ahora nosotros podamos disfrutar de la lectura de sus biografías, de las historias maravillosas, de cosas que llegaron a alcanzar en un mundo con tanta limitación. Para mí un gusto dar la más cordial bienvenida a nuestra iglesia, desde las instalaciones de nuestra iglesia, a todos los amigos y hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Estoy listo para poder dar lectura juntamente con todos ustedes a una de las porciones más interesantes que hay en la Escritura. Y le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a irnos a la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Es uno de los últimos libros de la Biblia, para que no empiece por ahí a abanicar la Escritura. Váyase a uno de los últimos libros de la Biblia. Estamos en Apocalipsis, antes de esto está Judas. Antes de Judas tenemos las tres de Juan. Antes de Juan tenemos las dos de Pedro, Santiago, Hebreos, Filemón. Filemón. Versículos 4, el 5, el 6 y el 7. Inspirados por Cristo. La parte número 2. Inspirados por Jesucristo. La parte número 2. Filemón, versículo 4, 5 y 6, leo yo. Y en el versículo 7 lo hacemos todos. Quiero aprovechar para felicitar a Edgarito. No es fácil, las fotos son lindas. Las risas son risas, pero poder captar lo que tú captas, esto no creo que venga de los Pérez ni de los Méndez Dávila. Esto es algo divino, Edgarito. Te felicito por esa habilidad que tienes. No me vayas a cambiar de carrera tampoco, ¿viste? Que necesitamos más doctores que fotógrafos. Vaya, voy a dar lectura del 4 al 6 y en el 7 lo hacemos todos. Oiga lo que dice Pablo Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, oiga esto, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Leemos todos en el 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Padre, qué porción más linda de las Sagradas Escrituras, de tu palabra, acabamos de leer. No cabe la menor duda que en cualquier lugar que pasemos, por cada página, por cada libro, siempre encontramos algo inspirador. Seguro que esto ayudó a inspirar a los que ahora vamos a conocer. Háblanos al corazón. Bendice nuestra iglesia. Estamos a 7 días de poder celebrar el 41 aniversario de nuestra iglesia. Y esta es la semana de los preparativos. Queremos hacerlo de la mejor manera posible. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. He dado inicio las semanas anteriores y especialmente los próximos domingos por la noche, exceptuando la próxima semana porque le cederé el púlpito al pastor Mario Alberto González, que será el predicador invitado para la celebración del aniversario de nuestra iglesia. Y comenzamos esta serie de 5 estudios que son, más que todo, en vez de ser sermones, son como conferencias, son cátedras verdaderamente para poder nosotros aprender y conocer a aquellos que nos antecedieron y que llegaron a hacer cosas tan lindas, tan maravillosas, con tan pocos recursos. Yo pienso, y ahora que tenemos esta cuestión del SpaceX acá, Pienso que nuestra iglesia debe de tomar esa iniciativa de que son los que mandan estos cohetes al espacio. Deseo, por ser el más conocido a nivel mundial, el Cabo Cañaveral, que nuestra iglesia sea eso, el Cabo Cañaveral de la Iglesia Evangélica Cristiana, que seamos los que podamos lanzar y sacar de nuestra iglesia a una cantidad enorme, si fuera posible, de personas que han sido, a través de todo este tiempo, cristianos buenos, bien intencionados, con una membresía tradicional de su iglesia, pero que no les mueve nada, o sea, no les inspira nada, no hay ningún motivo, no hay ningún atractivo en sus vidas para que ellos puedan decir, dejaré mi nido y me voy a volar. En mi oración, que todos aquellos caballeros, las damas y los jóvenes que están inquietos y ven probablemente los resultados y la efectividad de lo que otras personas hacen. Yo creo que con las próximas 3 semanas deseo que alguien de nuestra iglesia, y estamos con la mayor disposición y con la más grande intención de poder apoyar. ¿Y por qué no? Así como apoyamos a 21, 22, 23 misioneros a través de todos estos años, que son prácticamente desconocidos de nuestra iglesia, y aunque hayan algunos de ellos venido acá y que les conozcamos ahora, pero fueron desconocidos. Sería lindo, ¿no?, que nuestra iglesia apoyara y respaldara, no solamente financieramente, sino que también con oración, a los que van saliendo de nuestra iglesia. Comenzamos hace un par de domingos a estudiar acerca de estos grandes de la historia, hombres que en realidad han sido desconocidos por la iglesia y desconocidos también por la sociedad, pero no desconocidos por Dios. Los dos primeros que nosotros vimos fueron aquellos hombres maravillosos llamados Guillermo Carey, el llamado padre de las misiones modernas. Oiga esto, después de Pablo, tuvieron que pasar 1000 y tantos años para que el mundo pariera al que es llamado el padre de las misiones modernas. Hablamos de su historia, del impacto, de su viaje a la India, de su transformación, de los años que invirtió. Y luego, por otro lado, vimos también nosotros a David Livingstone, aquel explorador inglés que llegó pues prácticamente a ganarse el corazón del África, en donde fue ofrecido por el reino de Inglaterra que ocupara un puesto juntamente, ¿no?, con la monarquía, y él dijo, prefiero estar en el centro del África haciendo la voluntad de Dios que estar sentado a la par del trono en Inglaterra. Gente de convicción, gente no solamente de pantalones bien puestos, sino que de zapatos a la medida. David Livingstone, así como Guillermo Carey, que fue el que nos enseñó a decir que emprendiéramos grandes cosas para Dios y que esperáramos grandes cosas de Dios, David Livingstone dijo que no hay epidemia, que no hay enfermedad, que no hay fiebre o ataque del enemigo que sea más fuerte que el llamamiento de Dios. ¡Wow! Son palabras que te rebasan, son palabras que te sacan de onda, son palabras que te desfasan. Este domingo, que marca el inicio de la celebración del 41 aniversario. No me siento en ningún momento atacado por los celos, porque pues no voy a ser el predicador del próximo domingo. Yo me encanta ceder el púlpito, me encanta dar oportunidad que otros pastores vengan a traer palabra fresca a nuestra iglesia y seguimos aprendiendo. Pero ahora que estamos preparándonos para la celebración de nuestro 41 aniversario, y esto hemos venido diciendo para los hermanos que nos ven por Facebook y YouTube y nos escuchan por Radio Bautista, nos hemos comprometido todos en esta iglesia a no venir solos. Vamos a traer a un invitado el próximo domingo. No puede ni debe existir o haber una silla vacía el próximo domingo. Vamos a hacer el esfuerzo evangelístico más grande que hayamos hecho en este año. Pero vamos a ver el primer personaje. Dámelo, por favor, por ahí. Mire, tal vez son nombres desconocidos. Hay algunos de nosotros que conocemos ¿Quiénes son los...? A mí me corrigieron en República Dominicana, hablando de un bolero, y yo había dicho que era el señor Carrillo, el escritor de ese bolero. No, señor, me dijo, discúlpeme, fue Armando Manzanero. Oh, disculpe, disculpe. A veces muchos de nosotros conocemos la alineación completa de la selección nacional de tu país. Conocemos quién es el autor de tal libro. Conocemos quién escribió, por ejemplo, Fabricantes de Miseria. Y conocemos los libros de Amado Nervo y de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral. Y conocemos los libros nosotros, ¿verdad?, de Octavio Paz. Y somos, qué bueno, eso es demostrar su cultura. Pero ignoramos quiénes a través de la historia han impactado la vida de miles. Probablemente alguno de nosotros nos pasa por encima, ¿no? John Wesley. Le voy a ir narrando algunos rasgos muy curiosos en la vida de él. Y la idea es esta. Como el mensaje o la conferencia o la charla tiene que ver con la inspiración. Esta gente no fueron inspirados porque iban a predicar ante multitudes. La inspiración de haber sido llamados al ministerio no era porque iban a recibir un jugoso salario, un muy buen plan de retiro, les iba a ganar un buen vehículo, una casa pastoral, prestigio, un título. Solo quiero que se dé cuenta el inicio. Ninguno de estos nació grande. Ninguno. Pero llegaron a convertirse en grandes delante de Dios y de la historia del cristianismo. Este hombre, John Wesley, ahí está, 1703, 1791. Tenemos que entender que los últimos años de su vida estaríamos, si homologamos esto y si contextualizamos esto o lo llevamos a la historia, si nos ponemos en el año 1776 de la independencia de los Estados Unidos, en esos años eran los últimos años de la vida de John Wesley. Nació en Inglaterra. Vaya siguiéndome usted con mucha atención estos datos. Nació en Inglaterra de una familia muy numerosa. Era el hijo número 15 de 16 que tuvo su mamá. Vaya. A la edad de 6 años, póngale atención, su casa fue consumida por un incendio devastador, total. Tenía 6 años, habían sacado del incendio o de la casa incendiada, habían sacado a todos. Y se olvidaron de él. Él fue el último en ser rescatado. Una vez que sacan a John Wesley, que en este caso sería Johnny, el chiquitito, Juanito, una vez que sacan a Johnny, la casa se desploma totalmente. La mamá de John Wesley le enseñó a leer en la Biblia. No tenían tableta, no tenían iPhone, no tenían iTouch. Les enseñó a leer a los 16 hijos en la Biblia. En los tiempos que este muchacho, 6 años, 12 años, 14 años, seguía creciendo, la situación política y social de Inglaterra era deplorable. Inglaterra estaba, así como colapsó la casa de John Wesley, estaba Inglaterra socialmente corrompida y colapsada. Estaban hundidas en vicios, en promiscuidad, en abusos sociales y sobre todo en muchas enfermedades, incluyendo tos. Este muchacho, Johnny, ya más ya joven, concluyó todos sus estudios y llegó. Espéreme, hermano, este no fue el Skinner, oye. Imagínense. Vaya viendo la historia de él. El niño número 15 de 16, el hijo número 15 de 16 que tuvo, la señora, a los 6 años su casa se incendia, era el último en ser rescatado, su país estaba en la ruina. Se va a estudiar. Se gradúa y termina convirtiéndose en profesor de Oxford, en la universidad en Oxford. En esos tiempos, que eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, cuando Dios está haciendo crochet, cuando Dios está tejiendo, cuando Dios está hilvanando y cuando Dios está poniendo pedazos de tu vida para hacer una cosa maravillosa, ante tanto infortunio y tanta desgracia en la vida de este hombre, Dios estaba preparando a un gran predicador para traer a los pies de Jesucristo a miles de personas. Como las biografías, hay que tener mucho cuidado por exageraciones de los escritores o de los mismos biógrafos, o probablemente omiten datos que son importantes porque no les conviene alzar vuelo a la persona que quieren ellos presentar. Pero se considera, y nos quedamos con esos números, se considera que trajo a los pies de Jesucristo a más de 140 mil personas. Yes. Over 140,000 people. Él ganó a más de 140 mil personas durante un ministerio de 52 años. Esas cosas no se pueden hacer de un año al otro. No se pueden hacer en una década. Esto es una trayectoria, esto es una vida sistemática, esto es una vida que es llevada no por emociones, sino que por convicciones. Entonces resumimos, que en 52 años de ministerio, este hombre alcanzó a más de 140 mil personas para Cristo. Oiga, predicaba 5 veces diarias. Para los pastores y predicadores que nos cansamos porque decimos es que I need a day off, necesito un año sabático. Además de esto, no solamente alcanzó a más de 140 mil en 52 años, sino que predicó 42 mil sermones y predicaba 5 veces diarias. Oiga esto, es impactante. El medio de transporte que utilizaba John Wesley era un caballo. No creo que un caballo haya aguantado 142 mil kilómetros. Ha de haber matado a muchos caballos. Era su medio de transporte. Eso. Les dije al principio que cuando yo leía, cuando yo me estaba formando en el seminario y leía todo esto, me inspiraba. Hoy no. Hoy cada vez que leo las biografías de estos hombres, me da vergüenza. Me da vergüenza propia y vergüenza ajena. Porque hoy, si al pastor no le dan carro, no me voy. Si no me dan para viáticos, no hago esto. Si no me pagan la gasolina, tampoco. Si no me dan honorarios, no predico. Sin vergüenzas, mercaderes, comerciantes del Evangelio. Se transportó durante esos 52 años de su ministerio, a saber cuántos caballos mató. Y lo hizo por 40 mil kilómetros. Imagino cómo ha de haber llegado de campaña y se bajaba el caballo. Hermanos, pónganse pie ustedes que me voy a sentar yo, ¿verdad? O siéntense y me voy a parar yo. Es gente que nunca se quejó. Es gente que nunca argumentó. Es gente que nunca puso ninguna excusa para predicar el Evangelio. Ay, pero aquí viene lo bueno. Y voy a tratar la manera de sacar algo de lo que me escriben por ahí. ¿Qué pensando que lo que hacemos nosotros con los migrantes, qué es lo que hacemos con los homeless, es show? Bueno, visitaba prisiones. Te hago la pregunta. ¿Quiénes van a venir a una iglesia en la prisión? Ninguno. Visitaba hospitales. Les predicaba a los indigentes, a los homeless, lo que hacemos nosotros. Buscaba a la gente donde ellos estuvieran para darles el mensaje de Jesucristo. Que lo que su mano derecha haga no lo sepa su izquierda. Me ponen a mí en Facebook. Si va a dar algo, por favor, no se tome fotos. Mire, a las personas que lo escriben, me parece que tienen una cierta razón en decirlo. Pero yo le voy a decir por qué nosotros tomamos fotos y las publicamos. Porque los donadores, si no, pregúntele a Conrado. Conrado, necesito o a la hermana Rita o a la hermana Linda, necesito, por favor, que aparezcan estos paquetitos de los Hygiene Kits que nos mandaron, porque esto yo tengo que reportarlo, porque la gente que nos dan quieren saber si nosotros lo estamos dando o lo estamos vendiendo, hermano. Y la otra es bien sencillo. A los que nos critican porque lo hacemos, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo hacen ustedes y no se tomen fotos? Por lo menos lo estamos haciendo. ¿Sabe usted por qué muchos no van al... ¿Sabe usted por qué muchos pastores, y esta es la realidad, no van a predicarle a los migrantes, a los hombres? Porque hay gente que no va a llegar a su iglesia. Eso es mezquindad. Eso no es evangelismo. Predicar el evangelio a una persona con la iniciativa, con el deseo de que venga a mi iglesia, eso se llama proselitismo. Estamos hablando de que hace 300 años este hombre ya lo hacía. Fue tan exitoso, John Wesley. Fíjese que no he terminado, pero le voy a llevar a esto. Fue tan exitoso que trajo el evangelio a los Estados Unidos. ¿Cómo la ve desde ahí? Y como dicen en inglés, how do you see it from there? Fue llamado el avivador de Inglaterra. Papá, no podés avivar tu barrio y te pones a criticar a otros que están haciendo lo que tú no haces. Fue llamado el gran avivador de Inglaterra. Por tanto éxito que tuvo, Dios puso en su corazón y de varias gente que lo financió para traer el evangelio a los Estados Unidos. Llegó a Georgia, en donde su ministerio fracasó. Y entre los diferentes escritores o biógrafos que hay, dice, pero ¿qué pudo haber pasado? Muchas veces hemos llegado a creer, ¿no?, que es la persona indicada en el lugar no indicado. O es la persona equivocada en el lugar indicado. ¿Qué pasó? ¿Será que alguien lo puchó a él para que saliera cuando en realidad Dios lo había llamado para ser el predicador de Inglaterra? Se viene a los Estados Unidos y no tuvo éxito. Entonces regresa. Y cuando regresa se encuentra con la gran novedad de que todas las iglesias de Inglaterra le cerraron las puertas. Fue vetado en Inglaterra. Entonces comienza su propia iglesia. La famosa The Methodist Church, la iglesia metodista. Murió a la edad de 88 años. Mire, cualquier persona se puede... Mire, esta es la expresión que quiero compartir. Cualquier ministro se puede desilusionar y se puede decepcionar. ¿Cómo puede ser esto, Señor, si me está yendo tan bien? Señor, he cabalgado 42 mil kilómetros. He cabalgado 40 mil kilómetros, he predicado 42 mil sermones, son 52 años de mi vida. He ido pues, por un montón de lugares. He traído más de 140 mil personas a ti, a los pies. ¿Cómo puede ser posible que voy para allá... No tengo éxito, regreso a Inglaterra, me cierran los púlpitos de todas las iglesias. Mandaron una notificación, John Wesley no puede predicar en ningún púlpito en Inglaterra. El hombre que tiene convicción dice esto, no necesito púlpito para predicar. La calle es mi púlpito. Y nació la iglesia metodista. Pero dijo algo antes de morir. Oiga esto. Mientras más vivo, más me exijo a mí mismo y menos de los demás. Qué tremendo. No compito con nadie. No le pido a que otros hagan lo que tienen que hacer. Soy yo el que compite conmigo mismo. Y yo soy el que me exijo a mí. Pasaron los años. Y luego nos vamos, o nos quedamos aquí en los Estados Unidos, y aparece un hombre llamado Jonathan Edwards. Mire, si la historia que le acabo de contar no le mueve, no le inspira, espero que la que va a escuchar a continuación sí. Aunque la de David Livingstone, aunque la de Guillermo Carey, con una de esas, si le cae el 20, si entiende. Por eso digo que cuando yo me preparaba en el seminario y estudiaba, a mí me inspiraba todo esto, pero ahora me da vergüenza leer todo lo que hicieron esta gente con cosas que ahora yo tengo en mis manos y que ellos nunca llegaron a tener. Jonathan Edwards, 1703-1758, ¿sabe cuántos años vivió? Ya está viejo, Armando. Ya estoy viejo yo. Mario Flores, 55 años. Y uno dice, pero, ¿cómo, hombre? 50, si estaba joven. Estaba en la flor de su vida. En estas cosas del Evangelio, hermanos, no se trata cuántos años vivimos, sino se trata para quién los vivimos. Esa es la clave de la vida, ¿eh? Nació en East Windsor, en Connecticut, United States. Oiga esto. ¿Se recuerda que aquel era el número 15 de 16, verdad? Vaya. Este, Jonathan Edwards, fue el único varón entre 12 hermanas. No, pues dijo el papá. No, pues dijo la mamá. ¿Y para qué me voy a embarazar? Y sigue, tal vez la quinta, mi amor. Y sopas que salió una nena, ¿verdad? Mi amor, tal vez la sexta y chas que salió una nena. Y la novena y la décima, ay, ya no. Hijo, por favor, solo. Jovencitas. Y que nace Jonathan Edwards. Su padre, Don Timothy Edwards and Esther, se sentían que ya ellos eran unos padres afortunados porque, bueno, Dios les había concedido ya no ser padres de solamente mujeres, sino que también ahora de un varón. Pero a los 13 años, y siquiera cuando usted quiere, pero hay varias formas de poder hacer toda esta información con respecto a los datos que dan las biografías. A los 13 años de edad, Jonathan Edwards ya era considerado un niño prodigio. Se graduó a la edad de 19 años en filosofía en la Universidad de Yale. ¿Qué le parece? Aquel cuate en Oxford, este en Yale. Pero no es eso lo único interesante, sino que además de que a los 13 años ya era considerado un nerdo, un prodigio, se gradúa a los 19 años en filosofía, pero esta es la nota más importante. Se graduó con las más altas calificaciones, oiga, que jamás alguien haya logrado ni obtenido en toda la historia de la universidad, ni antes ni después. Dejó la marca, dejó el estándar. Este joven, Jonathan Edwards, recibió a los 8 años de edad, por eso la importancia. Para mí fue muy terrible y quiero reconocer que he sido incompetente durante todo este año de la pandemia porque me preocupaba mucho que nuestra iglesia no estuviera abierta para atender a nuestros hijos, para enseñarle a nuestros hijos. Yo quisiera que los maestros de escuela dominical que están acá presentes o los que están escuchando de cualquier iglesia, por favor, never underestimate teaching kids. Yo sé que muchos quisieran estar en el púlpito predicando. Y muchos no le dan interés a la predicación para que nuestros hijos escuchen el mensaje. Este muchacho recibió a Jesucristo a los 8 años. Y cuando recibe a Cristo en su corazón, oiga esto, 8 meses después, cuando recibe a Cristo y toda la cuestión, fue llamado por Dios al ministerio. Dicen que fue la pieza vital y fundamental del Great Awakening o del gran avivamiento o del gran despertar del Evangelio en los Estados Unidos. Si me das música de fondo, digo. Fue llamado por Dios, pero luego Jonathan Edwards se convierte en un gran teólogo. Vea usted el engranaje. Vea viendo usted todo el proceso en la vida. Dos hermanas. Mis padres, pues, orgullosos de mí. A los 13 años ya soy un prodigio. A los 19 años me graduó en la Universidad de Yale. Fue la pieza vital, fue el personaje fundamental del gran avivamiento en los Estados Unidos. Se convierte en un gran teólogo. Además de esto, fue un gran y extraordinario pastor congregacional. Dicen que fue, si no el primero, uno de los primeros misioneros a los indios en los Estados Unidos. Los Sioux, los Cheyennes, todo lo que es considerado esa parte de Nuevo México, Arizona. Qué gente, otra vez, que tal vez nunca llegarán a tu iglesia. Que tal vez gente que nunca aportarán algo a tu iglesia. Pero qué gente que merece escuchar el mensaje del Evangelio. Se dice que en el ministerio de este hombre, Jonathan Edwards, 46 mil personas le entregaron su corazón a Jesús. Le dio la viruela a la edad de 55 años. Probablemente en esos años, ojo con esto, vino una peste, vino una pandemia, una epidemia, la viruela. Sus papás no lo vacunaron. Le dio viruela a los 55 años y murió. Y las preguntas, ¿verdad?, de los escépticos o de nosotros mismos, pero ¿cómo? ¡Qué bárbaro Dios! Todo lo que hizo y tanta gente le alcanzó para Cristo. Y mire de lo que se murió. Pero hoy Jonathan Edwards es reconocido, así como Martín Lutero es reconocido por las 95 tesis que clavó en las puertas de la Catedral de Gutenberg en Alemania. Jonathan Edwards es reconocido como el hombre de las, oiga esto, de las 70 resoluciones de su vida. Y esas 70 resoluciones de su vida la hizo cuando él tenía 19 años. ¿Y usted sabe qué día lo hizo? El día 31 de diciembre del año 1722. My New Year's Resolutions. Voy a bajar de peso. My New Year's Resolutions. Ya voy a dejar de fumar. My New Year's Resolutions. Ya no voy a usar Facebook. My New Year's Resolutions. Ya no voy a gastar esto. Mire cómo ha cambiado el mundo. Pero mire, le voy a dar a usted dos de las 70 y le voy a provocar sed para que usted lo busque de las 70 resoluciones de este hombre. Oiga lo que dijo. Le prometo a Dios y me prometo a mí mismo ganar un alma por día, todos los días de mi vida. ¿Te das cuenta que me da vergüenza? Eso me inspiraba hace 34 años, 35 años. Ahora me da vergüenza leerlo. Le prometo a Dios y me prometo a mí mismo ganar un alma para Cristo al día, todos los días de mi vida. Segunda. Y nos ponemos en pie para escuchar la segunda. Qué tremendo esto. Para aquellos que nos quejamos en el ministerio. Ay. Si Dios permite, recuérdame, Diego, te voy a mandar un texto, ¿ok? Si Dios permite, el miércoles, le voy a poner acá, enfrente, un texto que me mandaron durante el viaje. Me da pena, me da vergüenza. Abrazo a este pastor con mis llamadas. Abrazo a este pastor. Por cierto, es uno de los que se apoya en México. Y me dice: pastor, cuando venga de España, quiero hablar con usted. ya no aguanto más. Estoy pensando dejar el ministerio. Si no son golpes acá, son golpes allá. La mayoría de ustedes lo conocen. No voy a mencionar su nombre. Y en realidad, no es el dinero. Y quiero que entiendan bien, hermanos, que por la conducta, el comportamiento de algunos pastores, no nos deben de tildar a nosotros a todos de ladrones. Por el comportamiento de algunos pastores, no nos deben de tildar a nosotros de aprovechados o de vividores. No porque uno, dos, o tres, o cinco lo hacen, no todos somos esto. Ya no aguanto, pastor. Cuando regrese de España, quiero hablar con usted. Ya no aguanto más. Y fíjese que le dije, mire, le voy a mandar en un texto parte del bosquejo que yo voy a predicar el domingo cuando esté de regreso. Y una de las resoluciones de Jonathan Edwards fue esta. Me prometo a mí mismo que cuando sienta dolor o sienta que estoy sufriendo en el ministerio, voy a empezar a pensar en los dolores y sufrimientos de aquellos que ya se han ido al infierno. Dos grandes hombres, ya llevamos cuatro, que fueron inspirados por Jesús. Espero que algunos de nosotros sigamos siendo inspirados por Cristo. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Cuídanos, apártanos. No dejes que nuestra mirada se baje. Nuestros ojos están clavados en el trono tuyo. Ahí, Señor, nuestra mirada debe estar siempre. Que no sea nada más que el amor tuyo por las almas perdidas que nos inspire a servirte dignamente. Danos una buena semana. Es la semana de los preparativos de la celebración de nuestro 41 aniversario, de esta iglesia que tanto nos ha dado, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.